Recordemos que llevamos una serie de sermones, ¿verdad? De toda la carta de Pablo a los Gálatas. Y en esta ocasión, hermano, pues vamos a estar avanzando ahí en el capítulo 4, en los versículos 12 al 20. El título que le puse al sermón, amén, se llama Libertad en Cristo. Y este sermón, pues, lo dividí en dos puntos. Lo voy a compartir analizando dos puntos que aprecié aquí en la palabra y que es a lo que Dios a mí principalmente me habló, amén. Y vamos a orar a Dios, vamos a orar a Dios y póngame la mano del Señor, hermano, que sea Dios hablando a su vida, que la porción que trae el día de hoy pues le sea de bendición, que tome la porción que le corresponde el día de hoy y que esto que viene pues sea de tal manera que nos ayude a poner en práctica día con día. Porque es su palabra, amén, la que nos llena, la que nos sustenta. Señor, te doy gracias en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, no me cansaré de darte las gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es infinita, Padre. Gracias, Señor, porque hoy nos permites estar aquí para gozarnos en tu presencia, para alabarte, para glorificarte, Señor. Porque hoy como hermanos podemos cantar aleluya, gozoso, Señor, a una sola voz. Gracias, Señor, porque en esta reunión hoy se ha llegado la hora de dar el sermón, de predicar tu palabra, Padre. Y pues yo te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca, Padre, que sea tu Santo Espíritu. Que quites al hermano Adrián, que quites los pensamientos del hermano Adrián, que quites la lengua del hermano Adrián. Y así mismo, Señor, pues seas simplemente tú, Padre, para que esto sea de bendición y edificación, sobre todo para la iglesia, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos tu santo nombre. Amén y amén. Así, hermano, vamos a leer la palabra de Dios ahí en los versículos 12 al 15. Lo vamos a leer hasta el 15. Y dice la palabra de Dios así: les ruego, hermanos, hágase como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez, y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvieron? Gloria a Dios. Pues testigo soy en favor de ustedes de que, de ser posible, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Amén. ¿Cuántos son padres aquí, hermano? Yo creo que gran cantidad de los que estamos aquí somos padres, amén. Y yo creo que como una tarea, una misión importante que tenemos como padres personalmente cada quien, pues ¿qué es, hermano? Aportar lo mejor para nuestros hijos, en todo sentido. En nuestra mente es, yo le quiero dar todo lo mejor a mi hijo. Lo quiero educar bien, quiero darle las mejores herramientas, quiero que nunca le falte el bocado, quiero en todos los sentidos, amén. Y como cristianos, lo principal es que Dios siempre esté presente en su vida. ¿Amén? ¿Sí o no, hermano? Como padres, a nosotros no nos interesa si estamos enfermos o no por conseguir lo que necesitan nuestros hijos, ¿sí o no? Por darle a nuestros hijos lo que ellos necesitan. No nos interesa si nosotros estamos tirados y no podemos, tal vez sentimos que no podemos trabajar para conseguir aquello que ellos necesitan, pero lo hacemos porque es el amor de padre para con sus hijos. Da hasta lo imposible, más allá del esfuerzo, un porcentaje más de lo que podemos dar, solamente por ver a nuestros hijos que ellos estén bien, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad que sí? Personalmente, yo sí, hermano, y yo sé que usted también. Y precisamente eso es lo que nosotros estamos leyendo aquí y estamos viendo con Pablo. Pablo, a pesar de que aquí la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo que él estaba padeciendo físicamente de tal manera que él estaba perdiendo la vista, no podía mirar bien, aún así él fue y llevó el evangelio de Cristo para que tuvieran lo mejor. Amén. Y vamos a leer rápidamente, hermano, vamos ahí a leer el versículo 12 y 13. Y dice así: le ruego, hermanos, hágase como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Y aquí es lo que, pues, quiero que entendamos, hermano. Esas dos frases: enfermedad física y primera vez. En Hechos 9:16, ahí lo puede consultar. Amén. Vamos a leer rápidamente lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pablo el día en que él tuvo el encuentro con él, para salvarlo, para rescatarlo, para confrontarlo, para decirle lo que iba a hacer por causa del nombre de él. Y dice así la palabra de Dios: yo le mostraré cuánto debe padecer por causa de mi nombre. Amén. Yo le mostraré cuánto es lo que él va a sufrir por causa de mi nombre. Amén. Él habló, Jesús, amén, habló a Ananías y le dijo: yo le voy a mostrar a Pablo cuánto es lo que él va a padecer, cuánto es lo que va a sufrir por causa de mi nombre. Y vaya que Pablo sufrió bastante, amén. Él sufrió persecuciones, sufrió contiendas, pero también sufrió esa enfermedad física, hermano. En el versículo, vamos a leer ahí rápidamente, el versículo 15, amén. Dice así: ¿dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigos soy en favor de ustedes de que, de ser posible, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Pablo estaba padeciendo una enfermedad física, una enfermedad de los ojos. No sé qué enfermedad habrá tenido Pablo. No sé qué enfermedades, no sé, virales, bacterianas, en aquellos tiempos hubieran sucedido, amén. Pero Pablo estaba sufriendo y estaba padeciendo de la vista. Y dice Pablo, cuando llega con la iglesia de Galacia, le dice: pues qué bárbaros son, que cuando yo me enfermé y les prediqué por primera vez, ustedes estaban dispuestos a sacarse los ojos y ponérmelos a mí. ¿Por qué? Porque dice Pablo más adelante, me recibieron como si fuera Jesucristo mismo. Entonces, recordemos que la carta de Pablo a los Gálatas, hermano, y todo lo que hemos estado viendo, es el contexto de que es una iglesia que se ha desviado de la sana doctrina. Es una iglesia que se ha desviado de la verdad, que le ha quitado y que le ha agregado al evangelio de nuestro Señor Jesucristo por causa de los judaizantes, de los falsos profetas, de los fariseos. Amén. En 2 Corintios 12:10, amén, dice así la palabra de Dios. Dice: por eso, esto es lo que está hablando Pablo. Dice: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Hermano, Pablo, a pesar de la condición en que él se encontraba, él reconocía que en su debilidad, en aquello que él estaba sufriendo, en lo que él estaba pasando, en esa enfermedad física, en las persecuciones, en las angustias, él sabía que era ahí donde Dios se manifestaba. Él reconocía que con sus propias fuerzas no podía. Amén. Pablo no podía seguir adelante si solamente decía: ah, no, yo voy a seguir adelante porque yo puedo, porque yo le echo ganas, porque yo voy a dar mi 100 y algo más. Pablo no iba a poder con eso solo. Era Dios manifestándose en la vida de Pablo, hermano. Y es por eso que nosotros, como padres cristianos, ¿verdad?, necesitamos de Dios cada día para poder aportar lo mejor a nuestros hijos, que es el evangelio de Cristo, día con día. Para poder nosotros aportar la palabra de Dios y sembrarla en los corazones de nuestros hijos, día con día. Hermano, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Recuerdas cuando tú naciste de nuevo? Aquel día en que tú naciste de nuevo. No te digo, ¿recuerdas la primera vez que fuiste a la iglesia? No, no te digo eso, porque probablemente fuiste muchas veces a la iglesia y no habías nacido de nuevo. Amén. Pero ¿recuerdas ese día en que Cristo tuvo ese encuentro contigo y tú naciste de nuevo? Analízalo, piénsalo, vete a aquel tiempo, a aquel día. Yo lo recuerdo, hermano. Y fue de muchos años después, desde que empecé a oír, a escuchar la palabra de Dios. Cuando yo tenía 6 años, yo empecé a escuchar la palabra de Dios y estaba siendo instruido por tutores en la palabra de Dios. Pero créanmelo que hasta hace apenas de que nos casamos todavía 2 años, apenas nací de nuevo, hermano. Apenas nací de nuevo. Amén. Y si tú estás pensando y estás diciendo, bueno, pues ¿cómo es que nací de nuevo? Y eso es lo que quiero que veamos en este siguiente punto que vamos a ver, hermano. Si no todos aquí somos padres, porque realmente aquí no todos somos padres, no todos somos padres de familia, madres de familia. Hay jóvenes que aún no se casan y aún no tienen hijos, todavía no son padres. Y hay quienes también no son jóvenes y tampoco tienen hijos, no sé. Pero lo que sí sé, hermano, es que todos somos hijos. Todos estamos aquí porque tenemos un papá o una mamá. Todos estamos aquí porque tenemos un padre o una madre. Pero así, hermano, como nosotros somos padres y queremos tratar de darle lo mejor siempre a nuestros hijos y que nunca les falte nada, hermano, como hijos, también fue lo que siempre deseamos. Que nuestros papás nos trataran de lo mejor, que fueran de lo más lindo posible con nosotros, que nos dieran lo que necesitábamos e inclusive que nos cumplieran un que otro caprichito, un que otro antojo. Amén, ¿está de acuerdo conmigo? Y para nosotros recibir una buena, vamos a llamarlo, recompensa por parte de nuestros padres, necesitamos muchas veces hacer un trabajo. Y el mayor trabajo que necesitaba hacer uno era obedecerlos. ¿Sí o no? Para nosotros poder recibir tal vez algo a cambio de ellos o simplemente por el hecho de ser nuestros padres, teníamos nosotros que obedecerles, ¿verdad que sí? Y este es el segundo punto que quiero que miremos, hermano. Pero este segundo punto, yo le puse en pregunta. Hijos desobedientes. Pablo, hermano, aquí en estos versículos, amén, o bien en todo lo que va de la carta de Pablo a los Gálatas, pues él está confrontando y está enfrentando, amén, a los judíos con la verdad, con el Evangelio de Cristo. Bueno, más allá de irlos a enfrentar y a confrontar, Pablo está reforzando las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo presentando argumentos, argumentos que son inspirados por el Espíritu Santo, amén. Más allá de hacer una afrenta contra los judaizantes, contra los falsos profetas, es lo que estaba haciendo, hermano, estaba reforzando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia de Gálatas, hermano? Si analizamos lo que hemos estado viendo desde el capítulo 1, la iglesia de Gálatas fue maleada, así le vamos a llamar vulgarmente, ¿verdad? Aquí, pues así lo decimos en Chihuahua, fue maleada, fue mal aconsejada, fue mal guiada, mal instruida, tuvo malas compañías. Amén. Por ahí dice un dicho popular, dime, di con quién te juntas y te diré quién eres, ¿verdad que sí? Hay un dicho de esos. Di con quién te juntas y te diré qué eres. La mala amistad, hermano, de alguna manera te corrompe. Si verdaderamente tienes amigos, no digo que, ah, no, es que no son cristianos, no te juntes con ellos. Pero esto es a lo que voy. Aquellos que no son cristianos, te juntas con ellos Y en lugar de permitirte, vamos a llamarlo de esa manera, que asistas a la iglesia, que te congregues, que asistas a los servicios, que estés al tanto de los servicios de tu congregación, que estés al tanto de tu vida espiritual, pues son aquellas que te dicen, no, no, espérate, no vayas ahora, no vayas ahora, pues un domingo no te va a pasar nada, mira, pues ahorita nos juntamos desde temprano y vamos a la tienda, a la carnicería, vamos a comprar para hacer una carnita asada, más tarde empieza el Super Bowl, vamos a hacer algo mejor, pues no pasa un día que no vayas a la iglesia, ¿a poco tu pastor te va a decir algo? Se ha topado con gente así, hermano, con amistades así, con familia así. Y la palabra de Dios nos habla y nos dice, amén, en varios pasajes, lo que te puede afectar una amistad, aquella que te mal aconseja, aquella que busca ser una piedra de tropiezo en tu caminar con Cristo. Y eso fue lo que estaba afectando a la iglesia de Galacia. Pero no solamente eso, hermano, sino que ahora Galacia, la iglesia, estaba siendo afectada por personas que se supone que son hijos de Dios. Ahora, yo te estoy dando un ejemplo a aquellas personas que no conocen a Dios, que te malaconsejan, que te dicen, no, vente, no pasa nada. Pero en este caso ellos estaban siendo influidos por personas que se supone que son hijos de Dios. Y hasta el día de hoy, mi hermano, cuando uno está, no está al margen de la palabra de Dios, cuando uno no está al tanto del Evangelio de Cristo, cuando no estás en constante comunión con Él, en oración, en la lectura de su palabra, en el buscarle cada día, en escuchar prédicas, en cantarle alabanzas, pues en sí vivir una vida de cristiano, un cristiano común, amén. También en las iglesias se levantan esos falsos maestros, esos falsos profetas, aquellos que te quieren mal influenciar, aquellos que vienen y te cuchichean, hermano, que te dicen al oído y no, 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 pues es que, no, es que el pastor esto, no, es que el pastor el otro, no, es que, no, pues él, no sé, y ya no es lo que era antes, ya no es lo que era hace 100 años, amén. Aquellos que vienen y te dicen, y te empiezan a hablar mal de una persona, hermano, de un hermano. Y la palabra de Dios, amén, nos habla que nos cuidemos de eso, hermano, que no dejemos ser afectados por aquellos que se dicen ser hijos de Dios. Amén. ¿A qué influencia, hermano? Yo te hago esa pregunta. ¿Tú te estás exponiendo? Nos tenemos que exponer a la influencia del Evangelio de Cristo, que nos afecte de tal manera, hermano, que nada ni nadie puede derrumbar la casa que Cristo ha edificado en nuestras vidas. Vamos a leer ahí el versículo 16. Dice, me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad. Por naturaleza, hermano, nuestra naturaleza es mala. Es pecaminosa. Amén. Por naturaleza, a nosotros no nos gusta escuchar la verdad. Y no digo que no nos guste escuchar la verdad, tal vez cuando se habla de algo externo a nosotros. Pero cuando nos dicen una verdad a nosotros, que sabemos tal vez que estamos mal, pero nos lo dicen, nos dice la verdad, nos afecta de tal manera, hermano. Nos afecta, ¿por qué? Porque la naturaleza del hombre, la naturaleza del ser humano, es pecaminosa. Y nos lastima que diga la verdad, ¿por qué? Porque somos orgullosos. Porque no nos gusta equivocarnos y cuando nos equivocamos no nos gusta aceptarlo. ¿Le ha pasado, hermano? El humano es caracterizado por ser orgulloso. Todos aquí queremos ser lo mejor en todo, hermano. Amén. Queremos hacer lo mejor en el trabajo, hacer lo mejor en la escuela, ser el mejor estudiante, conseguir la mejor beca, ir a la mejor escuela, tener el mejor trabajo, sacar las mejores calificaciones, sacar mi carrera y tener el mejor puesto, tal vez. Amén. Así nos caracterizamos el ser humano, y cuando nos dicen la verdad, nos afecta cuando esa verdad es algo que nosotros mismos estamos haciendo mal. Yo la verdad, cuando estaba haciendo esto, hermano, yo me quedé así como que en la cabeza y dije, ¿qué van a decir los hermanos con tanto dicho que voy a poner aquí en el sermón? Pero lo puse, hermano, porque así lo sentí también. Y hay un dicho que dice, la verdad no peca, pero incomoda. Amén. Sí, no te están diciendo nada malo, pero tú te estás incomodando porque sabes que fallaste en el caso cuando tú estás fallando, hermano. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué les estoy diciendo yo? Ay, ay, ¿a poco yo soy enemigo de ustedes? ¿Por decirles la verdad? ¿Por decirles que Cristo lo es todo en todo? ¿Por decirles que Cristo es suficiente? ¿Por decirles que con Cristo no se necesita nada más? ¿A poco me ven como enemigo? ¿A poco me ven que estoy en contra de ustedes? Si les estoy trayendo el pan de vida, si les estoy trayendo el Evangelio de Cristo. En la lectura del versículo 17 dice, algunos le tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ello. Un celo, hermano, no para bien, sino que ellos querían que la iglesia, ¿verdad?, tuviera celos por ellos, de que los vieran a ellos, de cómo adoraban ellos. Y Pablo está diciendo aquí, debe de tener celo, celo para bien, celo por el evangelio de Cristo, de defenderlo, de defender el evangelio a toda costa. Y yo escuchaba una definición de un pastor acerca de los celos. Él dice que celo, pues en la palabra de Dios, hablando bíblicamente, ¿verdad?, es algo bueno, celo, el celo. Celo por amor a Dios, a la palabra de Dios, al evangelio de Cristo, a la oración a Dios, celo por la oración. Pero celos, en plural, eso es lo malo, lo que causa una malicia en nosotros. El ser celoso con tu esposo, ser celosa con tu esposa, amén. Eso es algo que, pues, que ya está mal, no es grato delante de los ojos de Dios. Y en el versículo 18, aquí es donde dice Pablo, es bueno mostrar celo con buena intención siempre. Y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. No, hombre, hermano, yo ahorita yo aquí se lo estoy leyendo y lo estamos analizando. Pero realmente imagínese que usted fuera la audiencia que estaba recibiendo las palabras de Pablo. Pablo los estaba exhortando. Amén. Pablo, a través de esta carta, él estaba exhortando a Galacia. Y les decía, ¿por qué solamente cuando yo estoy presente muéstranselo por la palabra de Dios, por el evangelio de Cristo? Y ahora que pues yo no estoy, pues dejan que todos metan su cuchara prácticamente. Es como si nosotros cuando venimos aquí a la iglesia, hermano, pues aquí todos somos santos, todos somos adoradores, aquí todos venimos y honramos y glorificamos a Dios. Amén. Pero ahí en la casa tal vez no, ¿verdad? Va a visitarnos el pastor, ¿no? Pues hay que comportarnos con cordura. Ahí viene el pastor, nos va a hacer la visita. Somos cristianos, hay que acordarnos, somos cristianos. El pastor nos va a visitar, hay que demostrarle que somos cristianos. Y no tenemos ese celo por la palabra de Dios, hermano, sino por quedar bien con el hombre, por quedar bien con los hombres. ¿Cuántas veces, hermano, Tal vez el pastor anuncia, no voy a venir un domingo. No, pues el pastor no va a ir, pues ni para qué voy yo tampoco. Si no va a estar el pastor, si no va el pastor, ¿para qué voy yo? Y no mostramos ese celo por la palabra de Dios, por el Evangelio de Cristo. A veces mostramos ser más seguidores de la humanidad, ser más seguidores del hombre, hermano, que la palabra de Dios, que el Evangelio de Cristo. Y esto es lo que Pablo les está hablando a través de esta carta a la iglesia de Gálatas. ¿Por qué nada más cuando estoy yo? ¿Por qué nada más cuando yo estoy presente tratan y sacan lo mejor de ustedes como cristianos, como hijos de Dios, como salvos por Cristo? ¿Por qué? Así debería de ser siempre, no nada más cuando yo estoy presente. El versículo 19, fíjate lo que dice Pablo, dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo usa esta expresión, hermano, hijos míos, hijitos míos, amén, y lo está expresando como una muestra de cariño, lo está expresando como una muestra de cariño. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no le hemos dicho a un niño, hijo, como una muestra de cariño? Aunque no sea tu hijo, pero hijo, esto, el otro. Hola, hijo, ¿cómo estás? Pero Pablo, aquí prácticamente Pablo, él se los está adjudicando. Se está adjudicando a la iglesia de Galacia y le está diciendo, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Los dolores de parto, ¿cuándo se sufren, hermano? Las mujeres. Cuando va a tener un bebé, los dolores del parto están antes de que nazca un bebé. ¿Verdad que sí? Son fuertes los dolores de parto, hermanas. Dicen que es el dolor más terrible. Yo de hecho en una ocasión vi un video de unos varones que simularon con unos vendajes y unos aparatos unos dolores de parto y no aguantaron ni la mitad de lo que sufre la mujer para dar a luz. No aguantaron. Y yo me uno a ellos, yo no aguanté tampoco. Amén. No sé, pero yo me acuerdo cuando vi a mi esposa, ella sufría demasiado. Demasiado sufrió cuando tuvo a Abisaí, con Abisaí. Fue tremendo, yo la veía y al último lloraba y esto y el otro. Y yo me acuerdo que duró como una semana y media, ¿no? Por ahí. Y yo la vi y sufría demasiado. Pero fue tanto que íbamos al hospital, hermano. Y no pasaba nada y que yo, ah, no le creí. Y tómala que el mero día que sí ya estaba, ya iban a hacer a Abisaí, pues sí, sí era verdad y yo no le creía. Y yo ni me di carrilla para nada, pero bueno, esa es otra historia. El punto que quiero llegar, hermano, es que el dolor de parto es tremendo, hermano. Y Pablo está haciendo esta expresión con la iglesia de Gálatas. Hijitos míos, porque de nuevo sufro dolores de parto. Entonces, Pablo les está diciendo, tengo la creencia de que ustedes no han nacido. Estoy sufriendo los dolores de parto. Los dolores de parto se sufren cuando el producto aún no nace. Amén. Y Pablo estaba utilizando esta expresión en la iglesia de los Gálatas, a través de la carta, diciendo, estoy sufriendo porque creo que no ha nacido de nuevo. Creo que no han creído. Creo que fue, recordemos más atrás en la predicación anterior, que decía Pablo, temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Se sentía triste, tal vez se sentía molesto, no sé, tal vez se sentía frustrado. Recuerden que Pablo pues era un hombre como usted, como yo, hermano. Tal vez se sentía él frustrado, frustrado, no sé, estaba cansado de ver cómo Galacia, pues eran prácticamente pues unos cabezones, voy a llamarlo de esa manera, porque no entendían y no hacían caso. Amén. Y dice, sufre estos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahora, si tú has nacido, dice Pablo, ¿verdad? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cristo es formado en nosotros cuando nosotros nacemos, hermano. ¿Qué es lo que hace un niño? Bueno, recién nace un niño y a partir del primer día, ¿qué es lo que empieza a acontecer en su vida? ¿Qué reacción tiene el niño? ¿Qué va haciendo un niño? Empieza a crecer, ¿no? Ese niño empieza a crecer. El niño, el bebé, ya no es bebé, se convierte en niño. Se le quita a los niños, se convierte en adolescente, se pasa a la adolescencia, es joven, luego más joven, luego sigue más joven, llega adulto y envejece. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén. Todos, todos somos jóvenes. Todos. Y envejece, hermano. ¿Qué es lo que pasa si nosotros vemos a un niño, nace, lo ves en el kinder, ya va a tercero de kinder, y mide 50 centímetros el niño? ¿Qué es lo que tú detectas? Que ese niño tiene un problema. Ese niño tiene un problema de crecimiento. Ese niño le está faltando algo. Le está haciendo falta algo para crecer. Necesita un tratamiento. Necesita, no sé, algo médicamente, qué sé yo. Amén. Porque no crece. No crece. Y ese mismo Pablo está hablando en la iglesia de Galatas. Me temo que no ha nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo, crece. El que ha nacido empieza a crecer. A crecer, a crecer y a crecer. Hasta el final de sus días. Hasta que se le vuelvan a caer los dientes. O más, no sé, ¿verdad? Las uñas, qué sé yo, no sé. Pero eso es lo que estaba haciendo Pablo, hermano. Ahora yo quiero que te hagas esta pregunta. He nacido de nuevo. Estoy creciendo. Estoy avanzando. Estoy estancado. ¿Qué hago para proclamar el Evangelio de Cristo? ¿Qué hago para ser fiel a Él? Lo estoy haciendo. Estoy dando lo mínimo que puedo dar. ¿Qué me quita más mis fuerzas? ¿Qué me desvía más mi mente? Ayer el pastor, el conferencista, cuando estábamos ahí en la reunión de varones, hizo un comentario, una frase. Y él decía, quien regularmente no viene a estas reuniones, que no se reúne por cosas injustificables. Dice, es porque probablemente esté caminando más en la carne. Porque probablemente esté caminando más en un, tal vez, dice, en un camino de muerte. Amén. ¿En qué aspecto lo decía, hermano? En aquel que, como le decía ahorita, tal vez prefieres ir a ver un partido de fútbol, un comentario, el ejemplo que dio el hermano. Tal vez prefieres, no sé, ir a visitar a la vecina, amén. Ay, no, es que yo le predico acá a la vecina, amén. Tal vez, no sé qué prefieras, hermano. Pero yo te digo, hazte esta pregunta, ¿has nacido de nuevo? ¿A cuánto se nos hace fácil llegar ya de costumbre tarde a la iglesia? ¿A cuántos? ¿Qué prioridades tenemos? ¿Qué cosas justificables tenemos delante de Dios para decir, Señor, no te voy a orar en tu completo servicio? Hermano, hay veces y que a través de las predicaciones, yo se lo digo, el primer coscorrón es para mí, a mí me fue de bendición a mi vida. Amén. Pero dicen que las predicaciones tienen que ser fuertes y confrontar el pecado de cada uno, hermano. Recordemos a Juan el Bautista cuando predicaba, cómo llegó y les dijo a todos, generación de víboras. Pero eso va aunado a la predicación y exhortación con amor, hermano. Pablo, Pedro, Juan, Santiago, predicando y exhortando fuertemente, pero siempre con el amor de Dios en sus vidas. ¿Nos hace falta el amor de Dios en nuestras vidas, hermano? Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que ir hacia adelante si hemos nacido de nuevo. Tenemos que dejar los malos hábitos. Es que llego tarde porque la fila de la barbacoa y el menudo siempre está bien larga. Es que llego tarde porque me desvelé el sábado. Me desvelé el sábado y no, pues que voy a levantarme a las 7 de la mañana para ir a la congregación. Dios me perdona, Dios es amor. Dios conoce. Hermano, si hemos nacido de nuevo, tenemos que crecer. Si hemos nacido de nuevo, hermano, tenemos que ir caminando hacia adelante. Y si has nacido de nuevo, hermano, y si estás creciendo y si has crecido, hermano, yo creo que ya no es necesario volver hacia atrás y empezar a consumir lechita, amén, como bebé recién nacido. Ya digerimos, ya entendemos, amén, el menú que el Señor nos presenta delante de nosotros, decimos, sí, Señor. Esto es lo que me va a fortificar, esto es lo que me va a hacer crecer. Esta proteína necesito yo, esta vitamina necesito yo. Y todo eso se reduce, hermano, al Evangelio de Cristo, a la palabra de Dios. Gloria a su nombre. Fíjate lo que dice Pablo ahí en el versículo 20. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono. Pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Pablo estaba deseando estar presente para cambiar su tono de voz. Tal vez algunos lo entendían la carta de manera suave, de manera tranquila. Tal vez otros de una manera más dura, de una manera más fuerte. Pero Pablo deseaba estar con ellos, ya sea para hablarles más suave, para hablarles más tranquilo, o incluso para hablarles más duro, para hablarles más fuerte. ¿Recuerdan cómo Pablo había confrontado a Pedro anteriormente en los pasajes que hemos visto, en las predicaciones anteriores? Él se enfrentó con él y le habló duro, le habló directo. Le habló con la verdad, porque sabía que esa verdad le iba a afectar para bien, pero siempre le mostró el amor de Cristo, hermano. Siempre le mostró el amor de Cristo. Y Pablo aquí dijo, estoy perplejo en cuanto a ustedes, quisiera estar con ustedes y cambiar el tono de mi voz. Realmente ahorita ya no sé ni qué decirles. Ya ahorita no sé cómo llegarles, ya. Estoy perplejo en cuanto a ustedes. Lo más importante de todo, hermano, es que todos y cada uno de los que estamos aquí como iglesia tenemos la oportunidad cada día de crecer, de avanzar. ¿Qué nos hace falta, hermano? ¿Qué nos hace falta para ir hacia adelante? ¿Qué nos hace falta, hermano? ¿Nos hace falta? Yo creo que todos la tenemos. Todos la tenemos. Este plato está servido ahí en la mesa día con día. Y si nos hace falta, es porque somos niños que no queremos crecer y no queremos comer ese menú que el Señor nos presenta. Estamos como esos niños que tú les ofreces un platito de frijolitos con queso, unas tortillitas de harina recién hechas. ¡Ay, no, no, frijoles no! O aquellos que no les gusta la carne, digo yo, son raritos esos. Ah, no es cierto. Pero a mí me encanta la carne de res. ¿Y qué es lo más caro que te venden como un platillo, un corte? Es la carne de res. De hecho, es un corte japonés, el corte, no me acuerdo cuál, hermano. Pero es una proteína, no sé. A mí me gusta mucho. Y viene Dios, tal vez Él te presenta el mejor platillo. Viene y te presenta el mejor platillo. No, señor, no, guácala, fushi. No me gusta. Tenemos que consumir, hermano, el alimento que Dios nos da. El Evangelio de Cristo. ¿O queremos ser una iglesia rebelde? Si Pablo sufrió, hermano, Cristo sufrió 1000 veces más por usted y por mí. A tal grado que Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Tan solo analiza eso. Te digo gracias, Señor. Pero realmente le agradecemos. Hermano, pareciera que necesitamos ver a Dios aquí sentado. Yo les aseguro que si se presentara a Dios con un cuerpo físico como usted, como yo soy Dios y su luz así resplandeciente y todo, esta iglesia no nada más estábamos nosotros aquí a primera hora, sino venían muchos más. Pero déjame decirte, hermano, que Él está aquí. No lo podemos ver, pero Él está aquí. Él está aquí en este lugar. Y qué gratitud le tenemos para con Él al estar con nosotros, entre nosotros. Que Él se permita escuchar nuestra alabanza. Que Él se permita reunirnos y gozarnos. Que Él se permita escuchar nuestras peticiones, nuestras gratitudes. Él está aquí, hermano, Él está aquí sentado. Él pesa nuestros corazones, aquí está. Él sabe lo que pensamos. Él sabe si verdaderamente estamos aquí o si nada más nuestro cuerpo está aquí y nuestra mente divagando allá en el mundo. Él lo conoce todo, hermano. Y nuestra oración debe ser en todo tiempo y en todo lugar, a toda hora. Es difícil, sí, es difícil el caminar del cristiano, no es fácil. Pero qué difícil si ya se te hizo fácil. Tenemos que honrar y glorificar a Dios, hermano, en todo momento. Buscarle a alabar, adorar. Y no nada más de dientes para afuera. Todos batallamos, todos luchamos, todos tenemos errores. Todos aquí. Pero dice la palabra de Dios, 7 veces cayó el justo, más 7 veces se levantará. Y no estoy hablando de aquellos que pecan deliberadamente, La palabra de Dios no habla de aquellos que, no, sí, pues es que voy a caer porque ya voy a pecar, al cabo otra vez Dios me vuelve a levantar, Él me justifica, ¿no? No, hermano. Necesitamos honrar a Dios. No pequemos más en qué pecados caemos. ¿Qué nos mantiene tan alejados de Dios? Tal vez alguna adicción. A lo que sea, hermano. Para la adicción pon el nombre que tú quieras. Algo que seas adicto. ¿Qué nos tiene alejados de Dios, hermano? Dios se ha alejado de nosotros. Dios se ha apartado de nosotros. ¿O realmente nosotros le demostramos no querer nada de Él? Honremos a Dios, hermano. Pidámosle a Dios que Él nos ayude cada día, que nos permita servirle, que hasta el día de hoy tiene misericordia. agradezcamos a Él por eso, por su amor, que es inalcanzable. Aquí dice la alabanza que cantamos ahorita de libertad. Dice, al que el Hijo hace libre, Él lo hace libre de verdad. Amén. No se queda nada más así en, hace libre, y me hizo libre de verdad, amén. Analízalo, hermano. Al que Él hace libre, lo hace libre de verdad. Amén. Veámosle de dos direcciones, hermano, como iglesia. Que Él nos honre. Si he nacido de nuevo, ¿por qué seré un hijo desobediente? No te dejes influenciar, hermano, por la maldad de este mundo. Pero mucho aún más, no te dejes influenciar por aquellos que dicen ser hijos de Dios y te tratan de alejar, te tratan de cuchichear, te tratan de chismear. Honra a Dios en todo momento y honra a tu hermano en todo momento. Somos hermanos en Cristo, hermano. Sanados por Él, limpiados por Él, y no permitamos que algo más, algo fuera de Él, nos ensucie. Gloria a su nombre. Oremos a Dios, hermano. Señor, te doy gracias, Padre, en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor. Hoy yo te pido, Señor, por todos nosotros, Padre, como iglesia, como congregación Peniel, te pido que nos ayudes cada día a caminar, Señor, bajo tu gracia, bajo tu voluntad, bajo tu santidad, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar todos unidos, Padre. Todos, Padre, a una sola para honrar y glorificar tu santo nombre, mi Señor. Permítenos trabajarte, permítenos servirte, ser aquellos siervos fieles, Padre. Aquellos adoradores, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad. Aquellos que no solamente adoran y exaltan cuando se reúne la congregación, sino en todo tiempo, Padre, donde quiera que se encuentren. Aquellos que proclamen tu nombre, Señor, en cualquier lugar. Aquellos que no se avergüencen del Evangelio de Cristo. Y aquellos que tengan celo de tal manera que no permitan que haya algo más que nuestro Señor Jesucristo para llegar a la vida eterna. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sin ti no podemos. Sin ti, Padre, tal vez podemos ser corrompidos, ser afectados por la sociedad, por las malas influencias, tal vez por malas compañías. Ayúdanos, Padre, a ser esos hijos obedientes que tú quieres. Hemos nacido nuevo y necesitamos crecer día con día, Señor. No nos dejes quedar neonatos, Padre. No nos dejes quedar ahí, Padre. Ayúdanos, Señor, a llegar a una etapa madura y poder proclamar tu nombre día con día, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.